A buscar nuestras Biblias, el libro de Eclesiastés, puestos de pie, leer el primer capítulo, los primeros 11 versículos. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1, el versículo 11. Permanecer de pie para una oración. Libro de Eclesiastés, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hasta aquí la lectura de la palabra de Eclesiastés. Ahora vamos al libro de los Salmos y vamos a orar todos juntos del Salmo 119, el versículo 105 al versículo 112. El Salmo, el 119, y todos juntos vamos a apropiarnos de las palabras del salmista, comenzando en el versículo 105 hasta el final de ese párrafo. Todos juntos en voz alta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Les gustaría escuchar un sermón de Bill Gates, el fundador de Microsoft? ¿Les gustaría escuchar un sermón de Elon Musk o Musk, el fundador de Tesla, SpaceX y otras compañías? Esos hombres son muy inteligentes y muy, muy ricos. Bueno, esta mañana no escucharemos un sermón de Bill Gates o de Elon Musk, pero uno del hombre más inteligente y rico que ha vivido. Un sermón de Salomón. La riqueza de los billonarios de hoy en día no se compara con la riqueza de Salomón. Mejor dicho, la riqueza de Salomón no se compara con la de los billonarios de hoy en día. Dice la Biblia que Salomón hizo que la plata fuera como las piedras en Jerusalén. Y fue muchísimo más inteligente, pues tenía la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que compuso 3,000 proverbios y 1,005 cantares. También disertó, dice la Biblia, sobre los árboles, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Era un experto en todo eso. Ahora, siguiendo con nuestros estudios generales de la Biblia, ahora nos toca estudiar Eclesiastés. Eclesiastés, por eso leímos parte y vamos a dejar de tarea que sigamos leyendo este libro esa tarde. Libro de Eclesiastés. Eclesiastés es una palabra griega que significa predicador, y es por eso, cuando menos en mi Biblia, no sé en sus Biblias, dice Eclesiastés o el predicador. Ese es el título de este libro. Y se le llama así porque Salomón, en este libro, 7 veces se describe a sí mismo como el predicador. Ahora, estudiaremos entonces este libro siguiendo el bosquejo de un sermón. El predicador predica sermones, y es lo que hace aquí Salomón, guiado por Dios, por supuesto. Entonces, ¿de qué se trata un sermón? ¿Cuál es la estructura de un sermón? Bueno, el sermón tiene una introducción, tiene los puntos principales, luego tiene aplicaciones y luego tiene conclusión. Y es lo que vamos a ver de este sermón del gran Salomón. Comencemos entonces con la introducción del sermón. Para introducir su tema, Salomón en los primeros capítulos nos explica quién es él y qué había hecho. Ya leímos parte de esto en el capítulo 1 y vamos a leer más de esto en el capítulo 2. Y aquí nos relata Salomón algo de su historia, algo de su vida, para que sepamos, número uno, por supuesto, quién nos predica, pero también que lo que nos predica es por experiencia personal. Él nos dice, y vamos a leer más de esto a través del libro, que ha experimentado en carne propia las ansiedades y las vanidades de esta vida. Y su confesión es muy, pero muy honesta, muy transparente. Su confesión es realista y también pudiéramos decir casi mundana. Casi parece ser que la hace uno que no es cristiano. Al capítulo 2 y versículo 3. Capítulo 2 y versículo 3. Ahora, acuérdense, este es Salomón, el gran rey Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esa es la introducción. Ahora notemos los puntos principales del sermón, los puntos principales del sermón de Salomón. El primer punto principal es que sin Dios tu vida en este mundo no tiene sentido. Sin Dios, tu vida en este mundo no tiene sentido. Y Salomón nos enseña esto repitiendo muchas veces 3 expresiones. Bien, la primera expresión es debajo del sol, o también usa la expresión debajo del cielo, que es lo mismo, debajo del cielo o debajo del sol. Salomón usa estas frases 30 veces en este libro de Eclesiastés. Tiene 12 capítulos y 30 veces dice debajo del sol, debajo del cielo. Y la repite tanto para recalcar que lo que nos está enseñando es desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino, del cielo, pero debajo del cielo, en este mundo, debajo del sol. Bueno, otra expresión que usa y repite unas 30 veces también es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchas veces también en estos 12 capítulos, unas 30 veces la menciona. Esta expresión describe lo vacío, la decepción, lo vano es que vivamos sin Dios. Por ejemplo, ven el capítulo 4 y el versículo 4. Capítulo 4 y versículo 4. Salomón nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Otra expresión, y se menciona, por cierto, en estos versículos, es la expresión aflicción de espíritu. O como la traduce una versión más literal, dice correr tras el viento. Correr tras el viento, aflicción de espíritu. Entonces, con esas expresiones, Salomón recalca que sin Dios, tu vida en este mundo, debajo del sol, no tiene sentido, o como dicen en inglés, no tiene significado. Ahora, acuérdense quién está diciendo esto. Un hombre riquísimo, él hacía lo que quería, estudió toda clase de ciencias, era experto en toda clase de árboles, de animales, de peces, de reptiles, experto. Es más, estudió lo que llamaríamos hoy en día psicología y psiquiatría. Nos dice el capítulo 1 y versículo 17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Todo sabía. Todo muy sabio. Experto en todo. Y experimentó en carne propia todo lo que se hace bajo el sol. Sensualidad a no más no poder. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pablo habla de las congojas del matrimonio. ¿Se imaginan? ¿Congojas de 700 esposas y 300 concubinas? Bueno, eso es aparte. Es una bendición de Dios poder encontrar una mujer, definitivamente. Pero yo no entiendo cómo es posible. ¿Pero qué pasó aquí? Él dijo, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tener las mujeres que yo quiera. Y lo podía hacer porque era un rey soberano de ese tiempo. Comió y bebió lo que quiso, todo tipo de vino. Música, ni se diga. Palacios increíbles, caballos, fama. Y al final concluyó, todo es vanidad. Todo es vanidad. Nada satisface. La vida no tiene sentido. Y si pudiéramos, por así decirlo, entrar al alma, al corazón de los ricos de este mundo hoy en día, las celebridades de este mundo, nos encontraríamos con el mismo sentimiento, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Estaba leyendo que son los más ricos del mundo y la gente de fama y celebridades que más se la llevan con los psicólogos y en terapias. Y vanidad de vanidad. No están satisfechos. Ahora, en este libro, el predicador nos enlista cuatro realidades que comprueban que sin Dios nuestra vida en este mundo no tiene sentido. Cuatro realidades. La primera realidad es que en este mundo todos mueren. En este mundo debajo del sol, todos mueren. Capítulo 7 y versículo 2, por ejemplo. Y voy a decir muchas veces en esta predicación, por ejemplo, porque de verdad es por ejemplo, hay muchos versículos que pudiéramos leer. Pero por ejemplo, capítulo 7 y versículo 2. Todos mueren. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Capítulo 8 y versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todos mueren en este mundo, buenos o malos. Y enfatiza esto Salomón en este libro. Buenos o malos, ricos o pobres, todos nos vamos a morir. Hay un plan aquí en Hermosillo de convertir el Panteón Llanes en un parque con muchos árboles, que sea un pulmón, dicen, para la ciudad. Está buena la idea. No estoy contra esta idea. Pero yo me puse a pensar, ¿y los que están enterrados allí? ¿Los van a poner en otra parte? No. La gran mayoría se quedarán allí. ¿Saben por qué? Eclesiastés 2:16 nos da la razón. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. La gente ya no se acuerda de los que están enterrados allí. Muy viejo ese panteón. Se pierde la memoria, ya son desconocidos. Yo los retaría, estoy seguro que yo ganaría esta. Bueno, yo no apuesto, pero supongamos. Que el 99.999% de los que están aquí no se acuerdan ni saben los nombres de sus bisabuelos. Menos de sus tatarabuelos. ¿Cuáles fueron sus nombres? Sus fechas de nacimiento. ¿Dónde están enterrados? ¡Yo no sé! Es la realidad. Ricos o pobres, sabios o necios, aunque vivamos 1,000 años dos veces, todos nos morimos, somos olvidados. La vida sin Dios es vanidad. Santiago secunda esta verdad al escribir: la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Al final, morimos y no nos llevaremos nada con nosotros. Y esa es la segunda realidad que Salomón enlista en su sermón. Nada podemos sacar de este mundo. Nada podemos sacar de este mundo. Pobres o los más ricos, nada podemos sacar de este mundo. Capítulo 5 y versículo 15. 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Job, por así decirlo, cita estas palabras, entendió esta realidad. Cuando le dijeron, ¿verdad?, que se habían robado todas sus propiedades. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Pablo también entendió esta verdad y escribió: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera realidad, en este mundo todos mueren. Segunda realidad, nada podemos sacar de este mundo. Tercera realidad, en este mundo abundan la injusticia y el pecado. En este mundo, debajo del sol, bajo el cielo, abundan la injusticia y el pecado. Capítulo 3 y versículo 16. 3:16, Eclesiastés. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Capítulo 4 y versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Versículo 3, 4, 3. Tuve por más feliz que unos a otros al que no han sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Pero cómo? En este mundo abunda la injusticia y el pecado. Y los periódicos hoy en día confirman esta verdad, esta realidad. Pueden leer hoy en día de terroristas, asesinos, ladrones, narcotraficantes, aborrecedores de Dios, traicioneros, mentirosos, desobedientes a los padres. Y nuestra conciencia misma confirma que el pecado abunda en este mundo porque nuestra conciencia dice: es cierto, abunda en ti, Paco Orozco. Nos enojamos, odiamos, nos da flojera orar, nos da flojera adorar a Dios. Capítulo 7, versículo 20 es verdad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es verdad, nuestra conciencia nos dice, es cierto. Cuarta realidad, última realidad que enlista Salomón. Nada satisface en este mundo. Nada satisface en este mundo. Capítulo 5 y versículo 10. Capítulo 5 y versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Capítulo 6 y versículo 3. Capítulo 6 y versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque este en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1,000 años dos veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Como vimos al principio, Salomón confiesa, yo traté todo, todo en este mundo. Yo creo y me imagino, no lo blasfemo, que si en sus días hubiera carros de carrera, él hubiera tenido los mejores carros de carrera. Si en su día hubiera inteligencia artificial, él hubiera tratado la inteligencia artificial en su sabiduría. Si en su día hubiera fentanilo, así se dice, fentanillo, nilo, él hubiera tratado esa droga. Y hubiera concluido a lo último lo mismo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, nada satisface. Es como andar corriendo tras el viento. Hermanos, amigos, si somos honestos, sinceros, no podemos negar estas realidades. Y son más que suficientes para comprobar el primer punto principal del predicador. Sin Dios, tu vida en la tierra no tiene sentido. Oye, segundo punto principal. El segundo punto principal es el positivo. Con Dios, tú puedes obtener la alegría de vivir. Con Dios, tú puedes obtener la alegría de vivir. Salomón, sabiamente, predica primero la vanidad de vivir sin Dios para contrastarla con la felicidad de vivir con Dios. Capítulo 2 y versículo 24. 2:24. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Capítulo 3 y versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios. Que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Capítulo 5 y versículo 18. 5:18. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, todo lo que predica tan filosóficamente Salomón, tan negativo, tan pesimista, es para recalcar lo positivo.
que en Dios podemos encontrar sentido, significado, como dicen en inglés, en la vida, que podamos vivir alegres. Ahora, aquí, por cierto, hay quienes piensan que la cristiandad, hacerse cristiano, implica pura angustia, puras pruebas y tristezas, y nada de diversión, y nada de alegría. No, eso es totalmente falso. La cristiandad nos lleva a la satisfacción del alma, al contentamiento real con la vida. Dios no es cruel, hermanos. Dios no es despiadado. No quiere que sus hijos se la lleven acongojados. Él no quiere que sus hijos se la lleven cabizbajos. De hecho, nos manda, lo leí ayer, no lo pude creer. Bueno, lo debería haber creído. 70 veces se nos exhorta a tener gozo, a tener alegría. Tan solo en el Nuevo Testamento. 70 veces, 70 mandamientos, a tener gozo, alegría. Yo os digo, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, gozaos en el Señor. Otra vez, regocijaos en el Señor. El cristianismo, entonces, no se trata de andar tristes y angustiados y acongojados. No. Por supuesto, no se trata de una sonrisa pintada de payaso, una risa de carismática, fingida, hipócrita. Paso todo el día bien feliz. No. Pero se trata del gozo del alma. Se trata de ese gozo, esa alegría que perdura, dice Santiago, aún las tribulaciones. Y esa alegría nos la da Dios. Ahora, lo que nos interesa de este sermón de Salomón es cómo tenemos esta alegría de Dios. ¿Qué predica Salomón? Bueno, Salomón sabiamente nos lleva a Dios. Este es el énfasis en Eclesiastés. Dios. En 12 capítulos, Salomón menciona a Dios 40 veces. 40 veces. Y nos enlista tres cosas sobre Dios que nos ayudan a encontrar el sentido de la vida, la alegría de vivir. Tres cosas sobre Dios que nos ayudan a encontrar el sentido de nuestra vida. Muy bien, la primera cosa es que Dios es el creador de todos. Dios es el creador de todos. Capítulo 3 y versículo 11. 3:11. Hablando de Dios, versículo 10, nos dice en el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero esto lo hizo Dios. Capítulo 12 y versículo 1, muy usado en los devocionales para los jóvenes. 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Estoy cocinando un sermón para los jóvenes basado en ese texto. ¿Por qué Salomón les dice a los jóvenes, acuérdate de Dios como tu creador? Bueno, algún día voy a terminar de cocinar ese sermón. El punto aquí es, Dios es el creador de todos. Esto es lo primero, claro, lo más básico y elemental de la cristiandad y de toda la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? Con Génesis 1:1. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí describe todo para la creación máxima de Dios, la creación del hombre y la mujer. Pero la lección aquí es que encontrarás sentido a tu vida, te vas a alegrar cuando reconozcas que Dios te hizo específicamente a ti y con un propósito específico. Dios te creó, te hizo a ti específicamente tal como eres. En este año. Bueno, el año que naciste, en 1963, para su servidor. El mes que naciste, el día que naciste, la hora que naciste, Dios te creó, te hizo, te dio vida para que vivieras en este mundo con su propósito específico. Ahora, hay que creer esto. Aplicar esta verdad y va a cambiar nuestras vidas. Reconocer, Dios me hizo específicamente a mí, como soy cuerpo y alma. Sí. Lean el Salmo 139 esa tarde, se los recomiendo. Y David explica ahí, tus huesos, tus células personalmente predestinadas por Dios. Esto es tremendo. Dios me hizo a mí, Paco Orozco, yo existo. Yo respiro, tengo vida por Dios, mi Creador. Esto es lo que me da la verdadera autoestima y la alegría real. Y sobre todo es lo que me va a llevar a cumplir con los mandamientos y propósitos de Dios para mi vida. Y eso es la vida real. Bien, según Salomón, ¿qué nos ayuda a encontrar sentido en la vida, a estar alegres? Entender y aplicar que Dios es el creador de todos. En segundo lugar, que Dios es el juez de todos. Dios es el juez de todos. Capítulo 3 y versículo 17. 3, 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Capítulo 11 y versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Reconocer esta verdad, por supuesto, nos ayuda mucho a no desesperarnos ante las injusticias que vemos en este mundo, que vemos en nuestra ciudad, que vemos en nuestra colonia, que vemos aún en nuestras propias familias. De seguro, los malos van a ser castigados, y los buenos serán recompensados, porque Dios es el juez justo. Los culpables de la guerra en Ucrania, en Sudán, serán juzgados y serán condenados por toda la eternidad. Si esta mañana tú sales de aquí y le das un vaso de agua fría a un niño, al final se te será recompensado por Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al que le diere un vaso de agua fría a un niño. Porque Dios es el juez. Y ve todo y juzga todo. Ahora, aquí es súper importante que te caiga el 20. ¿Cómo dicen en Costa Rica? Que te caiga el 4. Que te caiga el 4. Que para ser feliz, ahora y por la eternidad, tienes que estar bien con Dios. Si Él es el juez, tienes que temer al juez, tienes que obedecerle, tienes que honrar a Dios como el gran juez. No puedes tener alegría, paz en tu conciencia, sabiendo que estás mal con el juez al final. Entonces, cree en el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Cree en que Cristo es nuestro abogado para con el Padre. Y vive una vida de arrepentimiento de tus pecados y maldades, injusticias. Vive una vida de arrepentimiento, obedeciendo sus mandamientos. Y obedece en primer lugar el primer mandamiento, según Primera de Juan 3. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 23. Tienes que estar bien con el juez. Y entonces vas a poder aplicar Eclesiastés 9, 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Obvio, lógico. Si Él es el gran juez, tenemos que estar bien para el día del juicio. Arrepintámonos de nuestros pecados si queremos vivir
bien, felices.
Obedezcamos a Dios si queremos vivir bien, felices ante nuestra conciencia y la vida y el mundo. Obedecer cumple nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. ¿Se acuerdan? A mí me gusta más en inglés porque en inglés dice que hay que confiar y obedecer. Las dos cosas deben de estar ahí.
Muy bien. Según Salomón, que nos ayude a encontrar el sentido de la vida, estar alegres. En su sermón nos dice, hay que entender y aplicar que Dios es el creador de todos y es el juez de todos. En último lugar, él nos enseña que Dios es soberano sobre todos. Dios es soberano sobre todos. Acaba de ser coronado el rey Carlos III de Inglaterra. Que es, no sé si ustedes sabían de esto, yo no lo sabía hasta que lo investigué. Él es soberano técnicamente de 14 países. Yo sabía de Canadá, Australia, Escocia, Irlanda, Inglaterra, por supuesto. Más o menos sabía de esos países que tienen algo que ver con los reinados de Inglaterra, con los reyes de Inglaterra. Pero es soberano sobre 14 países en el mundo. Pero la verdad es que no es nada soberano. No es nada soberano porque no controla, no manda, el parlamento lo limita y por supuesto esos 14 países son independientes. Pero Dios sí es soberano sobre todos. Él hace lo que Él quiere en todo el universo y no hay quien lo limite. Ni demonio, ni hombre, ni animal, ni ángel, ni nada. Él es soberano de verdad. Capítulo 3 y versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo podemos leer, capítulo 7 y versículo 14. Son ejemplos. 7, 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué vamos a considerar? Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Capítulo 9, versículo 1. Ciertamente he dado a mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. No hay ningún ser, ningún virus, ningún átomo que está fuera de la voluntad perfecta de Dios. No hay ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna tragedia en nuestra vida que no sea determinada y controlada por Dios mismo. Y esa es la clave, hermanos y amigos, aplicar esto a nuestra vida. Creer que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había mandado y controla en qué familia nazcamos, ¿dónde estudiamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Con quién nos casamos? ¿De qué sufrimos en esta vida? ¿Y cuándo vamos a morir al final? ¿Quién hace esto? ¿Quién determina esto? Nosotros no, absurdo. Nosotros no pedimos nacer. No nos podemos nacer de nuevo. Absoluto, por supuesto, no. ¿El demonio? Por supuesto que no. ¿La casualidad? No. La mejor prueba de esto es la cruz, que no fue nada de casualidad, destinada al determinado consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero entonces, aplicar esto es lo que nos calma, nos da contentamiento en el alma. Y sabemos que es real y lo podemos aplicar como cristianos, porque sabemos que somos hijos de Dios y que Él nos ama en Cristo y nos ayuda en Cristo. Y no permitirá nada que no podamos resistir. Y solo permitirá aquello que resulte para nuestro bien y para su alabanza eterna. Entonces,
Como diría un apóstol, la felicidad es reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, diría el apóstol, es de Él, por Él y para Él. Es de Él, por Él y para Él. Que Dios es soberano sobre todos.
Muy bien, todo buen sermón tiene que tener aplicaciones. No es un buen sermón, es un pésimo sermón el que no tiene aplicaciones.
Y Salomón tiene muchas aplicaciones.
Aquí nos pasaríamos el resto del día leyéndolas. Tan solo les leo tres, nada más tres. Muy bien. Y tan solamente un versículo de las aplicaciones. Primera, sé reverente en la casa de Dios. Sé reverente en la casa de Dios. Capítulo 5 y versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Sé reverente en la casa de Dios. Segunda aplicación, disfruta el trabajo que Dios te da. Disfruta el trabajo que Dios te da. Capítulo 3 y versículo 22. Capítulo 3 y versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Y pudiera haber dicho Salomón, no hay cosa mejor para la mujer que alegrarse en su trabajo. Hermanas, es mucho trabajo el que ustedes hacen en sus casas con sus niños. Mucho trabajo con sus vecinos. Mucho trabajo con sus esposos. Es mucho trabajo. Pero no hay que quejarnos. Hay que alegrarnos que Dios nos da vida y que ese trabajo a lo último es para el Señor. Y hermanos, es muy común quejarnos de nuestros trabajos. Muy común. Especialmente en la hora del calor, ¿verdad? Pero demos gracias a Dios que existimos y nos ha dado un trabajo para proveer para nuestras familias, para ayudar a los pobres, para vivir. Número tres, sé reverente en la casa de Dios, disfruta el trabajo que Dios te da. Número tres, sé muy diligente en lo que haces para Dios. Sé muy diligente en lo que haces es para Dios. Capítulo 9 y versículo 10. Capítulo 9 y versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Sé muy diligente en hacer tu trabajo, tus estudios, como ama de casa, como niño, como jubilado, todo lo que haces en los ministerios, en la iglesia, en la escuela, todo lo que haces. Hazlo con diligencia, viviendo para Dios con todas tus fuerzas. Hazlo para Él, para su gloria. Muy bien. ¿Cuál es la última sección de un sermón? La conclusión, por supuesto, la conclusión. Dos de las funciones, esto vemos en la clase de homilética. Y por cierto, entre paréntesis, antes que se me olvide, lo debimos de haber anunciado. Los que predican en esta iglesia les van a tomar una foto después del culto, porque las necesitan para los registros de sermón audio donde proyectamos y tienen las grabaciones de los sermones que ustedes han predicado. Favor de pasar a la escuela dominical para que le tomen su foto. Cerramos en los paréntesis. Dos de las funciones de la conclusión en un sermón son, número uno, resumir lo que se ha enseñado. Y número dos, retar para que se cumple con lo que se ha enseñado. Resumir y retar es la conclusión. Y esto es lo que hace Salomón en su conclusión, capítulo 12. Vamos al versículo 9. Que si esta fuera una clase de homilética, yo me extendería mucho en estos versículos. Pues vean lo que dice aquí, los que predican, los que enseñan. Capítulo 12 y versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo.
e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hace muchos, muchos años, el siglo pasado de hecho, más o menos en 1996, prediqué sobre Eclesiastés. Alejandra, era, ¿cuántos años tiene Alejandra ya? Más de 30, no puede ser. Bueno, 34, 33. Increíble, pero una niña. No me acuerdo de si era la edad de... Bueno, ahí le preguntan a ella qué edad tenía en 1996, más o menos. Y a la hora de la comida, yo había predicado Eclesiastés. Y le preguntaron, ¿de qué predicó papá? Y ella contestó, muy seria, que todos nos vamos a morir. Fue la lección que le impresiona más. Todos nos vamos a morir. Es una de las lecciones de ese gran sermón de Eclesiastés. Si te preguntan a ti, ¿de qué se trató el sermón? Eclesiastés nos enseña, número uno, que sin Dios, tu vida en este mundo no tiene sentido. Y número dos, que con Dios tú puedes obtener la alegría de vivir. De eso se trata Eclesiastés. Bien, ya les dije la tarea. Lean Eclesiastés esa tarde. Si no lo termina esa tarde, esa semana, léanlo. 12 capítulos. Yo sé, hay algunas partes difíciles, tenemos que meditar y leer, escudriñar, pero vale la pena la palabra de Dios. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra, sabiduría de Dios, que permanece para siempre. Te pedimos por los méritos de Cristo que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos inyecte con estas lecciones a nuestras vidas. Vivamos vidas agradables delante de ti. Te pedimos esto para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que aprendan el Evangelio. Sé con nosotros esta semana. Que vivamos conforme a tu palabra, para tu gloria. En Cristo.